Ahí habéis podido escuchar un fragmento, un rato bastante largo del Mago de Oz. Lo hicimos el año pasado en el Maratón Literario de Radio Villegas en directo con el Taller de Padres. Y este año también tenemos en directo un nuevo radioteatro. Será dentro de aproximadamente una hora. El radioteatro va a ser Aladín, así que no os lo perdáis. Pero seguimos aquí nuestro maratón, como os decía, en directo. Vamos ya a la sesión de tarde, ya que la mañana ha sido desde luego intensa. Han pasado muchísima gente de diferentes centros, gente del Instituto Esteban Manuel de Villegas, pero también de los colegios Sancho III el Mayor y Nuestra Señora de la Piedad. Y como os decía, a partir de ahora, en esta próxima hora de 4 a 5 de la tarde, estamos con los alumnos del taller de radio extraescolar, a los cuales ya les voy a dar a todos ellos las buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal estáis?
Hola.
¿Qué tal estáis?
Bien.
Ah, bien, la radio no habláis, pues mal vamos, mal vamos. Tenemos muchas cosas, ¿no?, para esta próxima hora, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, a ver, contarme algo. ¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, pues tenemos una entrevista bastante interesante, algunos relatos, biografías, algo completito.
Va completito, muy bien. Pues todo eso aquí en un ratito. Por cierto, no os habéis presentado, no habéis dicho ni vuestros nombres. Pero ¿qué locutores son estos? A ver, contarle a los oyentes quiénes sois, qué hacéis aquí, esas cosas.
Yo soy Eisea, voy a primero de la ESO y voy al taller de radio. Y nada, aquí a pasar la tarde con vosotros.
Muy bien.
Bueno, yo soy Marina, también voy al taller de radio y pues eso, voy a primero.
Ajá, y aquí el caballero.
Yo soy David y voy a primero y estoy en el taller de radio.
Bien, tenemos además una invitada que luego la presentaremos, que está ya aquí ella. Oye, es que es una gota, son dos gotas de agua. Además, yo creo que tiene hasta el mismo peinado y todo, o sea, que el mismo pelito, sí. Bueno, ya hablaremos de ella. Hacemos ahora mismo un pequeño paréntesis y luego ya comenzamos con esa entrevista que tenemos aquí preparada, ¿no? Entrevista con sorpresa, además, o mejor dicho, con cuento.
Hola queridos oyentes, seguimos con nuestro maratón de radio con motivo del Día del Libro. Somos Marina, David y Aisea y os acompañaremos durante la próxima hora. Escúchanos en la 107.6 de FM y también por internet en www.radiovillegas.com. Estamos aquí con una de mis escritoras favoritas. Hola, ¿cómo te llamas?
Nayara.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Desde cuándo escribes?
Desde los 8-9 años.
¿Y por qué te gusta hacerlo?
Pues porque me gusta mucho leer y de lo que leo pues me suelo inventar mis libros.
Y pues ya que nos has dicho que te gusta leer, ¿qué géneros literarios te gustan?
Pues de aventura, de fantasía.
¿Quiénes son tus escritores favoritos?
Enid Blyton, J.K. Rowling, Sandrine Wolfe y Laura Gallego.
¿Y cuáles son los últimos libros que has leído?
Unos que se llaman Oxapolock.
¿En qué te basas para escribir tus historias?
en libros que anteriormente me he leído.
¿Qué tipo de historia te gusta escribir?
Pues de los mismos géneros que me gusta leer, pues de aventura, fantasía.
¿Cómo las escribes?
Pues voy escribiendo sobre la marcha y después de terminar de escribirlos, pues miro a ver cómo lo he hecho y corrijo.
¿Cuándo?
Pues en mi tiempo libre.
¿Qué pensaste cuando tu hermana te dijo que íbamos a hacer una versión radiofónica de tu cuento?
Pues me sentí muy ilusionada y muy orgullosa.
Bien, pues ahora paramos la entrevista para escuchar la adaptación del cuento de Nayar, que se titula La Cueva. Esperemos que os guste.
La Cueva, adaptación radiofónica del cuento de Nayara Menéndez. Ella paseaba por allí como todas las mañanas. Nada le hacía sospechar que hoy todo iba a cambiar, hasta que el silencio se hizo dueño del bosque.
¿Qué es lo que pasa?
Un escalofrío recorrió su espalda. Se dio la vuelta, pero no vio nada.
¿Quién anda ahí?
Un golpe seco sonó detrás. La tierra se la tragó sin tiempo a gritos ni llamadas de auxilio.
¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado?
Mientras se hacía preguntas, su cabeza giraba en busca de una salida.
Nada. Ni un agujero en el techo, ninguna trampilla en el suelo. No hay por dónde escapar.
Hola, ¿estás bien?
¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
La voz tendría 13 o 14 años. Pelo negro como el carbón y ojos color turquesa.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Salamandra. ¿Y tú?
Yo soy Angués.
Eres raro. Todo esto es muy raro.
Lo comentaba a sí misma mientras no dejaba de observar las puntiagudas y retorcidas orejas del inesperado visitante.
¿Sabes por dónde se sale de aquí?
Sí, si confías en mí y me das la mano, juntos podemos atravesar aquel muro y saldremos a la superficie.
Yo no veo ningún muro.
Mira, allí.
Vale, con tal de salir de aquí, soy capaz de cualquier cosa. Toma mi mano.
Sorprendentemente, la mano de Salamandra atravesó la de Enkeis.
¿Qué o quién eres? Estás empezando a asustarme.
Yo soy un elfo. Pensaba que tú eras uno de los nuestros. Pero ahora me estoy dando cuenta de que no es así.
No seré como tú, pero soy una maga de cuarto nivel. Y me hago llamar la bailarina de fuego.
¿Una maga?
No temas, no te vayas. Desapareció tal y como vino hasta aquí.
Salamandra se sentó en el suelo sin saber qué hacer. La presencia de Ankeis la había reconfortado y asustado al mismo tiempo. Pero con él había una esperanza de solucionar su salida. Ahora que estaba sola, no sabía qué hacer.
¡Has vuelto!
Siento lo de antes. Yo también tenía miedo de ti, pero me he tomado una poción que la maestra Gaia me ha dado y ya me he puesto a tocar.
¿Me ayudarás a salir de este sitio?
Dame la mano y pronto estaremos fuera.
Y de la mano, los dos atravesaron el muro de aquella extraña cueva.
¡Qué bien sentir de nuevo el viento agitando mis cabellos y oler a bosque y a hojas húmedas!
¿Eres humana?
Sí. ¿Por qué lo preguntas?
Ni los magos ni los humanos pueden vernos a nosotros los elfos.
Pero yo te vi allí dentro.
Cada milenio, cuando uno de nosotros muere, nace un Bujalsegei.
¿Y eso qué es?
Un humano especial, capaz de vernos. Por eso me tienes que acompañar.
¿A dónde?
A mi reino, el reino de los elfos.
El viaje fue breve y transcurrió entre frondosos bosques y montañas nevadas, hasta alcanzar el palacio de la reina Nahue, que les estaba guardando. La visita fue breve, casi de cortesía. Sin embargo, Ankeis se quedó un rato más hablando con Nahue en el lenguaje elfo.
La reina te ha encomendado una importante misión.
¿A mí? ¿Qué misión?
Necesita que vayas a la choza de la maga Lulegris. Ella no confía en los elfos, pero lleva la misma túnica que tú, así que se fiará de ti.
¿Y para qué tengo que ir allí?
Dile que eres una maga de cuarto grado, que dominas el fuego y que necesitas que te dé la pócima de la puerta.
Salamandra no se fiaba mucho,
pero ya que Enkeis la había salvado, se sentía en deuda con él y aceptó la misión. Se puso en marcha y tardó varias semanas en encontrar la choza señalada. ¿Hay alguien? Tras llamar a la puerta, esta se abrió mediante un hechizo demasiado visto en el mundo de los magos. Salamandra pasó hasta el centro de la choza y en ese momento una voz invadió su cabeza.
Mi nombre es Lulecris la maga. Si eres un elfo, márchate por donde has venido. Si eres otro mago, dime tu nombre y saldré a tu encuentro.
Me llamo Salamandra, más conocida como la bailarina de fuego.
Un cuerpo se materializó y al ver que no había mentido, se arrodilló a sus pies.
No soy reina, ni nada por el estilo, así que levántate y trátame como una maga normal.
De acuerdo, ¿qué te trae por aquí?
Me han mandado en busca de la pócima de la puerta.
¿Y conoces su uso?
No, es importante.
La puerta es una llave para comunicarse con los muertos. Si alguien se apropia de la pócima, es capaz de abrir esa puerta. Por lo tanto, lo controlarían y podrían conseguir que hicieran el mal. Pero sí que puedo prestarte un caballo con un encantamiento de velocidad. Así podrás regresar.
La velocidad de ese animal era realmente asombrosa. En 2 días había regresado al palacio de la reina de los elfos.
¿Cómo te ha ido?
Pasé semanas caminando hasta encontrar la choza. Y llamé e insistí una y otra vez, pero nadie acudió a abrir la puerta. Por suerte, encontré este caballo y pude regresar con él.
La mirada de Enkeis delataba que no la creía, pero no dijo nada al respecto.
Tranquila, la reina y yo te acompañaremos esta vez. Tú nos guiarás hasta el lugar de la choza. Ahora descansa, mañana mismo partiremos.
Salamandra se sentía incómoda y cada vez se fiaba menos de los elfos, pero no podía decir que no, así que partieron de viaje hasta llegar frente a la choza. Volvió a llamar y la puerta, como la vez anterior, se abrió mediante hechizo, pero solo pudieron entrar de uno en uno. Ella fue la última en hacerlo. Al entrar, unos alaridos la asustaron.
¿Qué pasa?
Bienvenida de nuevo. Tranquila, les he lanzado un hechizo de contención. No traía buenas intenciones.
Mientras los dos magos charlaban, los elfos aprovecharon un momento de descuido para metamorfosearse en elfos lobo y huir de la choza.
¿Qué hacemos?
Ir tras ellos antes de que sea demasiado tarde.
¿Qué puede suceder?
Que avisen al resto de los elfos y que regresen para llevarse la pócima. ¡Vamos!
Ambos siguieron el rastro de los elfos, cuyos aullidos aún resonaban en el bosque.
Corren demasiado. No los alcanzaremos.
Ayúdame a conjurar al dragón. Montadas en él, les daremos alcance.
Efectivamente, gracias a esta nueva montura llegaron a la cima de una montaña bastante alta, pero fue demasiado tarde cuando comprendieron que se trataba de una trampa.
Noto como si nos observaran cientos de ojos.
Sí, ya han reunido al resto de la manada. Nos espera un cruel combate.
Decenas de lobos se abalanzaron sobre ambas, mientras estas intentaban combatirlos lanzando hechizos alocadamente.
Esto se está poniendo complicado. Son demasiados.
Es cierto, deberíamos pensar en él, pero ¿por dónde?
Tras aquellos matorrales de la izquierda se ve una luz.
Ambas se precipitaron hacia ella, pero al llegar la luz cesó. Algo recorrió la espalda de Salamandra y poco después perdió el conocimiento. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke.
¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Lulecris? Esta cueva me suena. Aquí es donde conocían que es. Pero está cambiada. Antes no había esa escalera de caracol.
Salamandra subió las escaleras y se encontró con el camino en el que todas las mañanas solía pasear. If this is to end in fire.
shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will...
Bueno, pues después de escuchar la adaptación, seguimos con la entrevista. ¿Te ha gustado nuestra adaptación de tu cuento?
Sí, mucho.
¿Crees que nos ha salido bien?
Sí.
Bueno, ahora que los oyentes han escuchado tu historia, hablemos un poco más de ella.
¿Por qué decidiste hacer este cuento?
Pues porque nos habían mandado un trabajo en el colegio que teníamos que inventar nuestra propia historia y como había leído los cuentos de Laura Gallego, pues me gustaron mucho y me basé en ellos para hacer esta historia, pero no se parece casi en nada menos los nombres.
¿Te sientes identificada con algún personaje?
No, pero el personaje de Salamandra me gusta mucho porque tiene mucho carácter pero a la vez es muy simpática.
¿Por qué crees que tienes tanta imaginación?
Pues porque desde pequeña me acostumbraba a leer y me gusta mucho leer, dedicar un ratito para leer.
¿Cuál ha sido la última historia que has inventado?
Una que se llama Volando entre las nubes.
¿Y cuándo lo hiciste?
A principios de año, que me regalaron una libretita de los Reyes Magos y empecé a escribirla.
Explícanos un poco de qué va.
Pues de una chica que entra en una escuela y al que le han encargado de enseñarle la escuela y su cuarto, pues le suena mucho y no sabe de qué. Y como es una hada bruja, pues le conjura un duende que le explica un poco cómo es la vida del chico.
Bueno, Nayara, muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Ha sido un placer.
Igualmente.
Espero que nos reencontremos en este estudio pronto.
Sí, yo también, porque ha sido una experiencia que me gustaría mucho volver a repetir.
No os vayáis, queridos oyentes, porque nuestro maratón sigue. Ahora mi compañera Isa y yo, con motivo del Día del Libro, os leeremos las biografías de los autores que dan lugar a esta celebración, Miguel de Cervantes y William Shakespeare.
Bueno, pues ahora os voy a leer la biografía de uno de los grandes escritores de la historia que se llamaba William Shakespeare y vamos a hablar un poco de ello y luego Marina os va a leer la biografía de otro de los grandes protagonistas de este día, de Miguel de Cervantes. William Shakespeare es considerado el escritor más célebre en la lengua inglesa y junto con Miguel de Cervantes de la literatura universal. Elogiado, leído y citado durante siglos, resulta importante que retengamos en nuestra memoria algunos datos básicos sobre su vida y obra, que reseñamos en este sencillo resumen. Estuvo casado con Anne Hathaway, unos años mayor, con quien tuvo tres hijas y un hijo. No tuvo nietos. A los 24 años se trasladó a Londres, donde comenzó su carrera como actor y dramaturgo. Luego llegaría a ser incluso empresario del teatro, como copropietario de la compañía conocida inicialmente como Lord Chamberlain Men's, que se convertiría en la más prestigiosa de la época, al punto de conseguir el patrocinio del rey y pasarse a llamar The King's Men. Pocos años antes de su muerte, regresó a su pueblo natal, donde falleció a los 52 años. William Shakespeare escribió numerosas obras de teatro y poemas. La mayoría de las primeras, 36 en total, fueron publicadas varios años después de su muerte, en un compendio conocido como el First Folio, que las divide en dramas, comedias y obras históricas. Dentro de ellas destacan Hamlet, sobre las tribulaciones de este joven príncipe de Dinamarca a raíz del asesinato de su padre por parte de su tío. Es famosísima la frase «ser o no ser», he ahí el dilema. Romeo y Julieta, sobre el amor de dos adolescentes pertenecientes a dos familias rivales de la Gerona del Renacimiento, los Montesco y los Capuleto. Otelo, el drama de un militar moro al servicio de Venecia que sucumbe a los celos y asesina a su esposa, azuzado por el cruel Iago. Macbeth, cuya ambición desmedida por convertirse en rey de Escocia lo lleva a la infidelidad y a la muerte. El sueño de una noche de verano, comedia en que intervienen tanto humanos como personajes mitológicos y que se desarrolla alrededor de la boda entre Hipólita y Teseo. Escribió muchas otras, a cada cual más original e interesante.
Bueno, pues yo ahora voy a hablar un poco de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, más conocido como Cervantes, nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Fue un novelista y poeta español. Fue, es y será considerado una de las máximas figuras de la literatura española y universal. Cervantes es conocido universalmente por escribir la obra Don Quijote de la Mancha, uno de los libros más editados y traducidos de la historia. Muere en Madrid a la edad de 69 años de diabetes, en la conocida Casa de Cervantes, situada en la esquina entre la calle León y la calle Francos. Ha escrito novelas como La Galatea, Don Quijote de la Mancha, novelas ejemplares o Los trabajos de Persiles y Sigismunda. También ha escrito poesía como Viaje al Parnaso y teatro. Cada año se entregan galardones en honor a Miguel de Cervantes. Algunos de ellos son: Premio Miguel de Cervantes, es el premio más importante de literatura en lengua castellana. Trofeo Cervantes, torneo amistoso de fútbol que se celebra en Alcalá de Henares. También se han construido monumentos para rendirle homenaje. Algunos de ellos son: en Alcalá de Henares, escultura en la plaza que lleva su nombre, en la glorieta del Chorrillo y en el centro del deportivo Miguel de Cervantes de la Brigada Paracaidista. En Madrid, monumento a Miguel de Cervantes en la Plaza de España, escultura en la Plaza de las Cortes, escultura en la Biblioteca Nacional de España y placa conmemorativa de su enterramiento. En Valladolid, estatua de Cervantes. En Santiago de Compostela, escultura en la plaza que lleva su nombre. En Sevilla, monumento a Cervantes, consiste en una estatua de medio cuerpo de bronce con pedestal.
Bueno, pues hola, queridos oyentes. Hoy os voy a hablar de otro de los grandes escritores, Roald Dahl, y os voy a leer su biografía. Nació en Llandaff, un pueblecito del país de Gales, en 1916, en el seno de una familia acomodada de origen noruego. A los 7 años fue internado en un colegio inglés, donde sufrió el rígido sistema educativo británico que reflejaría luego en algunos de sus libros. Terminando el bachillerato y en contra de las recomendaciones maternas para que cursara estudios universitarios, entró a trabajar en Shell, la compañía multinacional petrolífera en África. En ese continente fue donde le sorprendió la Segunda Guerra Mundial, en la que tomó parte. Se hizo piloto de aviación en la Royal Air. Tras la contienda, fue destinado a Londres y en Washington empezó a escribir sus aventuras de soldado. Su incursión en la literatura infantil estuvo motivada por los cuentos que narraba a sus 4 hijos. En 1964 publica su primera obra, Charlie y la fábrica de chocolate. También escribió guiones para películas. Concibió personajes famosos como los Gremlins y algunas de sus obras han sido llevadas al cine. Roald Dahl murió en Oxford a los 74 años de edad. Y ahora os voy a contar un poco sobre Boy, relatos de la infancia. Para empezar, digamos que esto no es una autobiografía, sino relatos que le sucedieron cuando era pequeño. Unas son tristes, otras divertidas, pero todas son verdad. Y algunas de ellas le inspiraron para contar fantásticas, divertidas y terribles aventuras en sus libros. parvulario, 1922-1923. Así empieza este relato. En 1920, cuando no tenía yo más que 3 años, la hija mayor de mi padre, mi hermana Astrid, murió de apendicitis. Contaba 7 años al mayor, Olivia, cuando falleció debido a sarampión 42 años después. Astrid era como uno con mucho la predilecta de mi padre. La adoraba más allá de toda medida. Y su muerte inopinada le dejó literalmente sin habla durante días y días. Tan abrumado estaba por la pena que cuando él mismo cayó por pulmonía al cabo de aproximadamente 1 mes, no parecía importarle gran cosa vivir o morir. Si por aquel entonces hubiese dispuesto de penicilina, ni la apendicitis ni la pulmonía habrían constituido una amenaza tan grave. Pero sin penicilina, ni ninguno otro de esos mágicos antibióticos actuales, especialmente la pulmonía, era una enfermedad peligrosísima. Al cuarto o quinto día, el enfermo de pulmonía llegaba de modo invariable al estado que se conocía como la crisis. La temperatura subía y el pulso se aceleraba. El paciente tenía que luchar por sobrevivir. Mi padre se negó a luchar. Pensaba, estoy seguro, en su hija que herida y deseaba reunirse con ella en el cielo. De manera que murió. Tenía 57 años. Mi madre había perdido una hija y un esposo tras el transcurso de unas pocas semanas. Dios sabe lo que debió de ser sufrir una doble catástrofe como esa. Allá se ha quedado, joven noruega en un país extranjero, obligada de pronto a enfrentarse completamente sola con los más graves problemas y responsabilidades. Tenía 5 hijos que atender, 3 de ellos propios y 2 de la primera esposa de su marido. Y para complicar aún más las cosas, esperaba a otra criatura que había de nacer dentro de 2 meses. Una mujer menos animosa es casi seguro que había vendido la casa, habría hecho las maletas y se habría vuelto derecha a Noruega con los niños. Allá en su tierra tenía a su madre y a su padre, deseosos de ayudarla, así como sus 2 hermanas solteras. Pero se negó a adoptar esa fácil salida. Su marido había declarado siempre con la mayor solemnidad que deseaba que todos sus hijos fuesen educados en escuelas inglesas. Eran las mejores del mundo, solía decir. Mejores, con mucho, que las noruegas. Mejores incluso que las galesas, pese a que él viviera en Gales y tuviese sus negocios allí. Sostenía que en la enseñanza inglesa había algo de mágico y que la educación proporcionaba. Era causa de que los habitantes de una isla pequeña se hubiesen convertido en una gran nación y en un gran imperio y hubiera producido la más grande literatura del mundo. Ningún hijo mío, decía siempre, irá a la escuela en ninguna parte que no sea Inglaterra. Y mi madre estaba resuelta a que los deseos de su difunto esposo se cumpliesen. Para llevarlo a efecto necesitaría trasladar su residencia de Gales a Inglaterra. Mas no se hallaba en disposición de poder hacerlo todavía. Tendría que permanecer algún tiempo más en Gales. Donde conocía a personas capaces de ayudarla y aconsejarla, especialmente al gran amigo y socio de su esposo, el señor Adnes. Pero aún cuando no se marchase de Gales por el momento, era esencial que se mudara a una casa más pequeña y manejable. Bastantes niños tenía ya a su cargo para ocuparse también de una explotación agrícola. Sí que en cuanto nació su quinto vástago, otra hija, vendió la casa grande y se mudó a otra más pequeña, sita en Dandalf, a pocos kilómetros de distancia. Se llamaba Cumberland Lot y no era otra cosa que un agradable hotelito suburbano en dimensiones medianas. De manera que fue a Dandalf, donde 2 años después, cuando contaba ya 6, donde asistí a mi primera escuela. Thank you.
longest ditch. You should come in summer, winter, rain or sun. It's good.
Bueno, pues ahora os voy a leer un relato que tuve que hacer el año pasado para el colegio con motivo también del Día del Libro. La profesora nos mandó realizar una autobiografía como si fuéramos uno de nuestros escritores favoritos. Mi escritora favorita es J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, y realicé la autobiografía sobre ella. Hola, me llamo Joanne Kathleen Rowling. Seguramente mi nombre no os diga nada. Me conoceréis tal vez como J.K. Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter. Nací en Inglaterra, en 1965. Tengo una hermana pequeña, llamada Dee. Siempre ha sido mi mejor amiga, menos cuando estábamos peleando. De mi infancia, recuerdo que me encantaba contarle historias a Dee, y luego representarlas, aunque Dee solo quería jugar si ella era la estrella. También recuerdo que mi cicatriz en la ceja derecha fue porque Dee me tiró una pila y no me retiré a tiempo. El apellido Potter viene por la familia vecina. Me gustaba mucho este apellido. Mi hermana y yo jugábamos con el niño pequeño de esta familia y un día este le lanzó una piedra a Dee y yo le pegué con una espada de plástico. Esta y otras muchas anécdotas me han servido para mis libros, como la muerte de mi madre, que se refleja en el capítulo del espejo de Oesed, en el libro de la piedra filosofal, en la que Harry se emociona al ver a sus padres en el espejo. Siempre las he utilizado para que mis personajes, basados en amigos y personas queridas, fueran más reales. Por ejemplo, Hermione es un poco como yo, en su forma de ser y comportarse. Y Ron es igual que un amigo de secundaria con quien compartí muchas horas en el Foro Anglia Turquesa, que también sale en los libros. Un día, viajando en tren, hubo un problema técnico y estuvimos 4 horas en el vagón. Ahí fue cuando Harry Potter comenzó a nacer en mi cabeza. Me fui a Portugal a enseñar inglés. Pensaba tener tiempo para escribir, pero me enamoré, me casé y tuve una hija llamada Jessica. Cuando me divorcié, regresé a Inglaterra. Allí escribí el primer libro de Harry Potter. Debido a mi forma de ser, describo como alguien amable, cariñosa, divertida y con mucha imaginación, aunque soy una fanática de la limpieza y el orden. Por último, un consejo. Dejad volar vuestra imaginación. No sabéis hasta dónde os puede llevar.
Buenas, os voy a leer un relato que he escrito titulado Caperucita Naranja. Había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Naranja, pues siempre llevaba una caperuza de color naranja que su abuela le había tejido. Un día su madre le dio una bolsa para que se la llevara a su abuelita. Caperucita, ve a llevarle esta bolsa con zumo de limón y arroz a la abu, que está con gripe. De acuerdo, mamá. La abuelita vivía en la otra punta de la ciudad, así que su madre le advirtió. Caperu, no te entretengas mirando tiendas ni hables con extraños. Pero, como había rebajas, Caperu se entretuvo comprando ropa. Para no perder más tiempo, se montó en el autobús. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Caperucita. ¿Y dónde vas con esa bolsa? A casa de mi abuela. Vive en la otra punta de la ciudad y está enferma. ¿Y en qué calle vive tu abuela? Pues vive en la Gran Vía, en el número 3, en el primero. Vale, bueno, me tengo que ir. El lobo, que era muy astuto, se dio prisa y llegó antes que Caperu. La abuela lo oyó y se escondió en un armario. Así que el lobo esperó a Caperu. ¡Soy Caperu! Pase, hijita, la llave está debajo del felpudo. Como había poca luz, Caperu no reconoció al lobo. Te dejo la comida en el frigorífico. Se acercó a la cama y lo avasalló a preguntas. Ah, abuelita, ¿por qué tienes las manos tan peludas? Hija, es que no tengo tiempo de depilarme. ¿Y qué uñas, abuela, si te las pinté la semana pasada? Es que se me estropean al fregar. Y así un largo rato. mira, ya me he saltado. Y se abalanzó sobre la niña. ¡Abuelita, socorro! En ese momento la abuela salió del armario con un bolso y un paraguas y comenzó a golpear al lobo. ¡Auch! ¡Ay, qué dolor, señora! Vete por donde has venido y no vuelvas. El lobo salió corriendo y no se le volvió a ver. Caperú, cualquiera diría que el lobo te esperaba. Así es, Abu. Hablé con él en el autobús y le dije dónde vivías. Ay, Caperú, Caperú, que no vuelva a repetir. Lo prometo, abuela. Caperú volvió a casa y le contó lo ocurrido a su madre. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.
¿Sabes cómo hacer para alegrarme el día? Dices que sonreír te cura todas las heridas. Te ha dado por probar el lado bueno de la vida. Por fin aprendiste a saborear. Ya no perderé tiempo ni un minuto más. Si no vale la pena. Aluvión de sensaciones positivas, otra buena razón para levantarme cada día. Y si pudiéramos rebobinar, no perdería el tiempo ni un minuto más en tonterías. Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Iván está en su casa, solo, tranquilo, viendo la televisión, cuando de repente llaman a la puerta. Abre la misma y es un amigo suyo, Pablo. Él lo invita a pasar al verlo inquieto, nervioso, y después de decirle que tenía algo importante que hablar con él. Cuando el chico entra en su casa, suena el teléfono. Él va a cogerlo y es Aisea, llorando. Iván le pregunta qué le pasa y ella le contesta:
¿No te has enterado de lo que le ha pasado a Pablo?
Iván deja el teléfono. Se dirige al salón, que era donde había dejado a Pablo, y se da cuenta de que allí no había nadie. Inmediatamente Iván va a la puerta y llama a Pablo a gritos.
¡Pablo! ¿Dónde te has metido? ¡Déjate de bromas, anda! ¡Pablo!
Al no recibir respuesta, él se acuerda de que ha dejado a Isaiah el teléfono. Vuelve a buscarlo, un poco asustado, y le pide a Isaiah que le cuente lo que ha pasado con su amigo.
Esta tarde ha ido a la feria con sus padres y se ha montado en el tren del terror. El tren se ha quedado atrapado en el túnel de un vampiro y cuando ha salido, el lugar donde se sentaba Pablo estaba vacío.
¿Pero habéis buscado bien?
Sí, por todas partes.
Es curioso. Cuando has llamado tú, Pablo acaba de llamar a mi puerta. Estaba en el salón un poco nervioso y me ha dicho que tenía algo que decirme.
¿Y ahora? ¿Dónde está?
No lo sé. He vuelto a buscarle y ya no estaba. Ha desaparecido.
Espera, voy para allá.
Vale.
Mientras Iván espera la llegada de su amiga, escucha ruidos por todas partes. Sus padres han salido a ver a su abuela y aún tardarán en volver. Mira a todos lados. Le parece oír voces y ver sombras.
Es solo mi imaginación.
Se repite una y otra vez mientras mira el reloj, ansioso porque llegue Isaiah. Cuando llega Isaiah, Iván se muestra nervioso. Está sudando y respira rápido. Le hace entrar de forma brusca y cierra la puerta tras ella de un portazo. Ella, al verla así, le propone ir a la cocina y tomarse un cacao. Están hablando de todo lo que ha pasado y de repente Iván se queda mudo y pálido mirando hacia la ventana.
¿Qué pasa?
Juraría que he visto a Pablo pasar corriendo por la ventana. ¡Míralo! Está ahí justo detrás de ti. ¿Qué le pasa en la cara?
¿Qué dices?
Dice Isaiah girándose hacia la ventana.
¿Dónde dices que está? Yo no veo nada. ¡Estás loco!
Estaba ahí, justo ahí, y me estaba mirando. Tenía la boca y los ojos muy abiertos. Parecía que se había cortado o algo. Tenía una herida debajo del labio. ¡Oh no, Isaiah! Creo que me estoy volviendo loco de verdad.
A Isaiah obliga a Iván a terminarse el cacao para que se tranquilice. Cuando acaba, deciden ir al salón y ver la tele, mientras llegan los padres de Iván. De repente se oye un ruido muy fuerte. En ese momento los dos se miran. ¿Qué ha sido eso?
¿Qué ha sido eso?
Parece que ha venido del granero. Vamos a ver.
Vale, pero...
Sí, vale. Vayamos despacio.
De camino al granero, ambos andan muy despacio, mirando a su alrededor, concentrados en sus cinco sentidos. Sin esperarlo, ring, 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 ring. Ambos sobresaltados se abrazan asustados.
¡Coge ya el teléfono! ¡Menudo susto!
Iván, aún tembloroso, coge el móvil de su bolsillo y lo acerca con cuidado a su oreja.
¿Iván? Escúchame, soy Cristina. No os giréis, pero Pablo está detrás de vosotros, escondido en el árbol. ¡Corred, chicos! ¡Corred hacia el granero! ¡Daros prisa!
Sin poder evitarlo, Iván se gira y ahí está Pablo, mirada perdida, chorreando gotas de sangre de unos colmillos muy afilados. ¡Ah! Es la única palabra que consigue articular Iván, que agarrando fuerte y sea, escapa hacia el granero. Cuando llegan, la puerta se abre de repente y ahí están, todos sus compañeros de clase disfrazados, Isabel, Sara, Cristina y Pablo. El granero está adornado con motivos de Halloween. Colgan vampiros de cartulina por las vigas, telarañas y hay calabazas por todas partes. Todos gritan a la vez, ¡sorpresa! Y estallan en risas, incluida Isaiah, que sabía que todo era una broma desde el principio. Iván primero se queda boquiabierto, pero después comienza a reír también, pensando, ¡reíros, reíros, ya me vengaré!
Thank you.
Pues hasta aquí ha llegado la participación de los alumnos del taller de radio extraescolar, alumnos de primero que han estado prácticamente una hora con todos vosotros, porque enseguida vamos a tener que organizar todo esto para nuestra sección de Aladín. Así que tiene que venir Yasmín, tiene que venir Jafar, tiene que venir los soldados, los mercaderes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que hacer un poquito de hueco para todos ellos aquí en los estudios. Así que chicos, os toca despediros de todos los oyentes.
Bueno, pues hasta otra, queridos oyentes, y queríamos mandar Nayara y yo un saludo para nuestros aitas y para nuestra hermana, nuestra cuñada y nuestras sobrinas que están de viaje y las echamos mucho de menos.
Bueno, pues también un saludo a todos los oyentes y pues nos vemos pronto.
Yo un saludo a todos y bueno, adiós.
¿Y tú, Nayara, quieres decir algo? ¿Sí o no? ¿No quieres decir nada? Pues entonces no digas nada. Venga, di. No. Nada, eso es, muy bien. Ha dicho nada, así que nada, chicos. Pues que paséis unas buenas vacaciones de Semana Santa y a la vuelta nos vemos aquí. Así que yo os dejo a todos, con todos vosotros, pues con unos cuantos poemas de los alumnos del Sancho, una cancioncita y algo más, mientras, como os decía, viene Aladín y compañía.